Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Isabel Jordán y Alejandra Medina. Muy buenas, Alejandra.
Muy buenas, Isabel. Hoy abrimos el bloque internacional de noticias con los siguientes titulares.
Reino Unido aprueba proyecto de ley que desnaturaliza el matrimonio.
Joven en estado grave tras aborto no punible en Hospital de Buenos Aires.
La Iglesia Católica Caldea elige nuevo patriarca.
Comentaremos también algunas noticias nacionales. Estos son los titulares.
Propuesta del YPF al Congreso. La familia protagonista de la ley y de la acción política.
La Guardia Civil de España celebra con el Papa los 100 años de protección de la Virgen del Pilar.
Prosiguen los esfuerzos para mantener capillas católicas en la Universidad Complutense de Madrid.
Terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Tras más de 6 horas de encendido debate, la Cámara de los Comunes del Reino Unido ha aprobado este martes la legalización del matrimonio entre personas homosexuales por mayoría, aunque con el rechazo de cerca de 140 diputados conservadores que han votado contra el proyecto de su líder, el primer ministro David Cameron.
Este proyecto de ley que desnaturaliza el matrimonio incluye presionar a las confesiones religiosas para que presten sus templos para ello, cosa que nunca se ha propuesto para los matrimonios civiles entre un hombre y una mujer en el Reino Unido.
El arzobispo Peter Smith, arzobispo de Southwark y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales, ha dicho que el matrimonio se enraiza en la complementariedad de hombre y mujer. Por estas razones, la Iglesia se opone a la ley del gobierno que redefine el matrimonio. A pesar de las afirmaciones de sus defensores de la ley, de que el tema central es el de la igualdad, la ley actualmente mira a redefinir el matrimonio y tendrá consecuencias a la larga para la sociedad.
Una joven de 15 años se encuentra en estado grave tras un aborto no punible, que le fue practicado sin conocimiento ni consentimiento paterno en el Hospital Público Federico Abete del Partido de Malvinas Argentinas.
La joven que ingresó el 26 de enero, acompañada de una amiga de 20 años, perdió a su bebé de 4 meses de gestación tras someterse a una intervención según marca la Guía de Procedimientos para Abortos No Punibles que el Ministerio de Salud bonaerense desarrolló en julio del año pasado.
El doctor Roberto Castellanos, presidente de la ONG Provida y denunciante de lo sucedido, ha informado que en este aborto utilizaron oxapros u otras drogas con las que se tratan úlceras y pudieron matar al bebé, pero no expulsarlo. Se le ha generado una infección generalizada y además la madre de la chica está desesperada porque no sabía nada, asegura el doctor. La joven permanece en cuidados intensivos.
Esto tira por tierra la teoría de los abortos no punibles seguros en los hospitales públicos. Quizá esta chica cayó víctima de la propaganda y pensó que no era nada grave, ha señalado el doctor. Castellanos sostiene además que el hospital está buscando trasladarla a un centro de mayor complejidad y desligarse del problema que allí se generó.
El arzobispo iraquí Louis Sako ha sido elegido nuevo patriarca de la Iglesia Católica Caldea.
El nuevo patriarca es miembro del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso. Domina 9 idiomas, ha publicado 21 libros y más de 200 artículos.
El padre André Jalemba, jefe de proyectos en el Medio Oriente para la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ha asegurado que Monseñor Louis Sako es un hombre valiente.
Asimismo, el jefe de prensa de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Reino Unido, John Pontifex, conocido del nuevo patriarca, asegura de él que es un hombre de fe y apasionado en su defensa de la verdad. Cuando aún era sacerdote, tuvo un valiente encuentro con Saddam Hussein tras la negativa del gobernante a otorgarle el permiso para enseñar religión.
Louis Sako, el arzobispo de Kirkuk, Irak, ha sido elegido nuevo patriarca de Babilonia de los Caldeos. Sustituye al cardenal Emmanuel III Deli, de 85 años. Como Benedicto XVI ha validado el nombramiento, pasa a llamarse Luis Rafael I Sako. Ha sido elegido en Roma durante un mini cónclave de 15 obispos de esta iglesia oriental en comunión con el Papa. Sako es reconocido por su talante de diálogo con los musulmanes y su carácter conciliador durante los atentados contra iglesias católicas y mezquitas en Irak. Como patriarca de la Iglesia Caldea estará al frente del 1 millón de cristianos caldeos que hay por todo el mundo, la mayoría de ellos en Irak.
El presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, Cardenal Rubén Salazar Gómez, ha pedido proteger la vida de los niños porque el alto número de menores muertos violentamente muestra que el país ha caído en una descomposición social muy fuerte.
El purpurado se ha referido a las cifras dadas por el Instituto de Medicina Legal, según las cuales en enero se registraron 183 muertes violentas de menores, de los cuales 71 casos fueron homicidio y el resto se debió a accidentes o suicidio.
El cardenal Salazar ha dicho que la Iglesia ha incrementado en los últimos años su trabajo en la pastoral de la primera infancia para proteger a las madres lactantes, a las embarazadas y a los niños recién nacidos. Asimismo, ha pedido al Estado que preste la atención debida a este tema por su trascendencia inmensa. Ojalá el Estado pueda implementar políticas cada vez más claras de protección a la niñez y de favorecer un verdadero crecimiento de los niños, ha indicado.
El presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Monseñor Rino Fisichella, hace un balance positivo de este año de la fe que estamos celebrando en la Iglesia.
Después de los primeros meses del año de la fe, ha llegado la hora de hacer un primer balance. Según uno de sus principales impulsores, el arzobispo Rino Fisichella, el año de la fe está renovando y consolidando la fe de los cristianos.
Está muy entusiasmo en este año de la fe y sobre todo es un entusiasmo que se puede verificar en la comunidad cristiana, es decir, en la diócesis, en la parroquia, en los movimientos, en las asociaciones. Es una capacidad de reflexionar sobre la fe como un hecho que es muy importante para la vida.
El año de la fe comenzó el 11 de octubre del año pasado para conmemorar los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II. Quedan muchas sorpresas preparadas hasta que termine el próximo 24 de noviembre.
Está un concierto que es muy importante el 22 de junio, por la primera vez también en la Plaza San Pedro tenemos un magnífico concierto de música clásica que será abierto a todos que quieren venir a escuchar y a contemplar la belleza de la música.
Una constante en el año de la fe es aprovechar la cultura y la expresión estética como instrumentos para la nueva evangelización. Por eso se han promovido varias exposiciones artísticas del año de la fe, como una sobre la figura de San Pedro en el Castel Sant'Angelo.
Soy seguro que una muestra sobre la fe de Pedro puede ser una provocación a reflexionar sobre la nuestra fe.
Además de promover las peregrinaciones y divulgar el patrimonio artístico religioso, el Año de la Fe deparará otra singular ceremonia. El 28 de abril, 40 jóvenes de todo el mundo recibirán el sacramento de la confirmación de manos de Benedicto XVI.
La Orden de Malta cumple 900 años. Para celebrar este gran aniversario, cerca de 4.000 miembros y voluntarios de todo el mundo han viajado a Roma el 9 de febrero para reunirse con Benedicto XVI y el cardenal Tarcisio Bertone y participar en una misa en la Basílica de San Pedro.
La tradición es una parte esencial de los caballeros de la Orden de Malta, desde sus trajes hasta su emblemática cruz de 8 puntas. Parte de esa gran tradición es prestar servicio a los más necesitados. Hace 900 años, en febrero del año 1113, la Orden de Malta fue reconocida como entidad soberana, independiente de las autoridades políticas y religiosas.
Estamos celebrando los 900 años del reconocimiento de la Orden de Malta por el Papa Pascual II, que publicó la llamada Pie Postulatio.
Esa bula abrió un nuevo capítulo en la historia de la Orden. 900 años después, su labor humanitaria está presente en 120 países. Es de inspiración católica, pero trabaja también en países musulmanes y comunistas.
Hemos trabajado en Cuba desde los años 60 durante todo el tiempo del régimen comunista, atendiendo sobre todo a leprosos. Después se firmó un acuerdo con el gobierno de Cuba para seguir prestando asistencia humanitaria. Nuestro desafío es asegurarnos de que los valores cristianos originarios de la Orden se transmitan al mundo contemporáneo. Lo hacemos combinando nuestra ayuda con nuestra capacidad profesional.
La soberana Orden de Malta tiene rango de Estado, pero no tiene un territorio específico. Mantiene relaciones diplomáticas con 104 países y es miembro observador en las Naciones Unidas. Su origen se remonta a las cruzadas, sus miembros eran de familias nobles cristianas. Actualmente tiene unos 13.000 miembros y los criterios para ser de la Orden han cambiado.
Pasamos al bloque nacional. El presidente de la plataforma española Hazte Oír, Ignacio Arzuaga, ha denunciado que un gobierno que se está planteando modificar la legislación sobre aborto para avanzar en la protección de la vida humana destine 4 millones de euros a fomentar la muerte cruel de inocentes en otros países, como Perú. No se puede admitir que el gobierno de España haya destinado en 2012 más de 5 millones de dólares para la promoción del aborto y la anticoncepción en Perú, en un entorno de crisis económica, pero sobre todo de valores, ha criticado.
Para el presidente de Hazte Oír, la actual gestión del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, adolece en ocasiones de un proyecto claro. En todo caso, es el momento de que los ciudadanos tomemos nuestra responsabilidad y exijamos a nuestro gobernante el rumbo que queremos, ha exhortado. Para Arzuaga, no basta con criticar a los gobiernos, sino que los ciudadanos hemos de ponernos en marcha.
Para ello, Hazte Oír ya está trabajando para hacer más efectiva su influencia internacional a través de una plataforma que revolucionará el modelo de acción coordinada entre grupos de diferentes países del mundo, ha advertido.
El Instituto de Política Familiar ha remitido al presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, una propuesta de declaración institucional de la Cámara con motivo de la celebración del 20 aniversario del Año Internacional de la Familia, durante 2014, que recoge la necesidad de que todos los grupos parlamentarios trabajen en las líneas de actuación de la ONU hacia las familias, emprendiendo acciones que refuercen las políticas y programas centrados en ella y promoviendo el fomento de esta institución.
Los partidos políticos tienen en el año 2014 una oportunidad histórica para apoyar a la institución familiar y superar así sus diferencias ideológicas y partidistas, ha destacado Eduardo Gerfelder, presidente del Instituto de Política Familiar.
Este año debe servir para plantear una seria reflexión sobre la importancia de esta institución fundamental para la sociedad en su conjunto y para analizar los retos sociales y políticos aún hoy pendientes para su óptimo funcionamiento. La propia Naciones Unidas reconoce que este aniversario es un momento único para incrementar la cooperación en todo aquello que haga referencia al fomento de la familia, ha añadido.
Ante la crisis económica que padece España y que tanto está afectando a la familia, concluye Gerfelder, hoy más que nunca ya no se puede mirar para otro lado y hacer la política del avestruz. Es necesario realizar una verdadera apuesta por institución familiar como base de la sociedad y por las funciones sociales que cumple.
Este miércoles la Guardia Civil de España ha celebrado con el Papa los 100 años de protección de la Virgen del Pilar. En la audiencia general ha estado una delegación de la Guardia Civil con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior y el director general de este cuerpo civil.
Con motivo de este centenario se han organizado una serie de actos y se ha concedido mediante decreto de la Penitenciaría Apostólica de la Santa Sede el don de la indulgencia plenaria durante el presente año santo mariano.
Desde 1913 la Virgen del Pilar es la patrona y protectora de la Guardia Civil Española. Para celebrar el centenario, una delegación del cuerpo policial, encabezada por el ministro de Interior, acudió a Roma y participó en la audiencia general con Benedicto XVI, que les saludó y agradeció el servicio que prestan. Al final de la audiencia, pudieron saludar al Papa. No es la primera vez que Benedicto XVI se encuentra con guardias civiles. Ya pudo colocarse el famoso tricornio con el que se cubre en la cabeza. Ahora le han regalado otro tricornio, pero esta vez más formal.
Ha sido una imagen de la Virgen del Pilar, en donde el Pilar reposa y se apoya en un tricornio de plata, ¿no? Y luego una foto en color grande que reproduce aquella instantánea en la que el Papa, de manera natural, recoge un tricornio que le entrega a un alférez cadete de la Guardia Civil y se lo coloca.
Este encuentro con el Papa pone la guinda al año jubilar que está celebrando la Guardia Civil, en el que la Virgen del Pilar ha recibido la primera Gran Cruz de la Guardia Civil, la más alta condecoración de esta fuerza de seguridad.
El rector de la Universidad Complutense ha confirmado de nuevo que su intención no es otra que la de acabar con las capillas en el campus. José Carrillo ha calentado el encuentro previsto con el arzobispado para esta semana al asegurar que existe una cruzada en defensa de estos espacios.
El portavoz de MásLibres.org, Miguel Vidal, asegura que la única cruzada que existe es la del señor Carrillo contra la libertad religiosa en la universidad, más concretamente contra las capillas católicas instaladas por un convenio con el arzobispado de Madrid.
La propuesta de salas multiconfesionales tampoco convence a Más Libres. La idea es tan excéntrica como incompatible con la práctica de la libertad religiosa. Cada religión tiene sus ritos, su configuración de espacios, etc. Es tan disparatado como proponer que en los laboratorios de químicas se hagan exámenes de filosofía, subraya Vidal. La verdadera intención de esta ocurrencia es hacer cualquier cosa con tal de acabar con la identidad católica de algunos espacios en la universidad. Parece como si el rectorado se hubiera dicho, si no cierro las capillas, al menos trato de obstaculizar al máximo el desarrollo de sus actividades propias, dice Vidal.
Máslibres.org y hazteoír.org son dos plataformas ciudadanas que se han limitado a respaldar las movilizaciones de los propios estudiantes y trabajadores de la Universidad Complutense de Madrid en defensa de la libertad religiosa. Afirman que seguirán haciéndolo de la manera que consideren más conveniente y con absoluta independencia.
Santa Sede, de Milán a Filadelfia. El Vaticano se prepara para el Encuentro Mundial de las Familias 2015.
Este era el escenario el pasado junio. Cerca de 850.000 personas asistieron al Encuentro Mundial de las Familias en Milán. Ahora el Vaticano prepara una nueva cita en Filadelfia, donde espera igualar la cifra o incluso superarla.
Creo que
esta reunión en Filadelfia será una buena forma de ayudar a las familias, a la sociedad, a los políticos, a todos los que trabajan en el sector cultural.
El encuentro será en septiembre de 2015. Es la primera vez que se celebra en Estados Unidos y lo habitual es que el Papa se encargue de clausurarla. Durante la presentación, Vincenzo Paglia destacó la necesidad de fortalecer la unidad familiar a través de los valores cristianos. Habló de la fuerza de una familia sana, pero también de cuestiones como los hogares rotos, la elevada tasa de delincuencia juvenil, el matrimonio homosexual y el individualismo.
Hay una especie de nueva y sutil pero potentísima dictadura del yo. El individualismo está penetrando sin llamar mucho la atención, pero de forma efectiva en todos los ámbitos de la sociedad.
Para Vincenzo Paglia, ese individualismo está teniendo un efecto real tanto en la familia como en la sociedad, y un caso muy concreto de esa influencia, dice, se percibe entre los jóvenes que están en cárceles de Estados Unidos.
En los centros de menores, el 75% de los jóvenes encarcelados proceden de hogares rotos. Crecieron sin la presencia de un padre.
Sobre la cuestión del matrimonio homosexual, el matrimonio portavoz del Encuentro Mundial de las Familias en Milán considera que las críticas a la opinión de la Iglesia son miopes.
La Iglesia toma partido en temas como la venta de armas, la guerra, la pobreza y también el cuidado de la ecología. Todos son asuntos modernos, progresistas, pero son asuntos que la Iglesia afronta. Por lo tanto, cuando se aborda la cuestión del matrimonio homosexual, evitamos discusiones superficiales y queremos profundizar en el tema. El diálogo debe ir al fondo, al fundamento antropológico, a la verdad.
Para impulsar el gran encuentro en Filadelfia, habrá uno menor este año en Roma, los días 26 y 27 de octubre. Miles de familias peregrinarán a la ciudad eterna para celebrar el Año de la Fe y el próximo Encuentro Mundial de las Familias.
La Embajada de Italia ha regalado un concierto de Verdi y Beethoven al Papa para celebrar el 84 aniversario de los Pactos Lateranenses.
Regalar conciertos a Benedicto XVI es una apuesta segura, ya que el Papa es un amante de la música clásica. En este caso lo ofreció la Embajada de Italia ante el Vaticano en honor de Benedicto XVI por el 84 aniversario de los Pactos Lateranenses, en los que se separó de manera efectiva el Estado de Italia y la Ciudad del Vaticano, y también para el presidente de la República, Giorgio Napolitano, en su séptimo y último año al frente de Italia. La Orquesta Mayo Musical Florentino, bajo la dirección del maestro indio Zubin Mehta, interpretó como obertura La fuerza del destino de Giuseppe Verdi, del que se celebra el 200 aniversario de su nacimiento. La pieza principal del concierto fue la Tercera Sinfonía de Beethoven, también conocida como La Heroica. Al principio, esta sinfonía fue dedicada a Napoleón Bonaparte, pero al hacerse coronar como emperador, el compositor alemán retiró la dedicatoria. La recaudación del concierto irá a la ONG Flying Angels Foundation, presidida por el embajador de Italia ante el Vaticano, que proporciona billetes de avión y visados a niños enfermos para que reciban el tratamiento adecuado a su enfermedad en otro país.
Escuchamos a continuación al Santo Padre durante su audiencia del pasado miércoles. En su catequesis, siguiendo sus meditaciones sobre el credo, el Papa se ha referido a Dios como creador del cielo y de la tierra, como creador del ser humano.
Queridos hermanos y hermanas, el credo le llama a Dios, Padre Todopoderoso, y añade que es creador del cielo y de la tierra, como se dice al inicio de la Escritura: al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dios es Padre en cuanto origen de la vida, y al crear muestra su omnipotencia. Dios pone orden, armonía y belleza en todas las cosas y no deja deshumana a sus criaturas. Así el mundo creado muestra vestigios de la acción divina, bondadosa y cercana, que permiten vislumbrar la profunda verdad de la creación y la muerte que está impregnada, más allá de un examen meramente fáctico. Por la revelación, el cliente puede leer en el gran libro de la naturaleza quién es Dios como creador y padre. La cumbre de la creación es el hombre y la mujer, el ser humano. Un ser pequeño respecto a la inmensidad del universo, pero el único que ha sido hecho a imagen de Dios, capaz de entender la sabiduría de su obra, reconociendo y alabando a través del al Creador. Por eso goza de la especial protección de Dios, que fundamenta la inviolabilidad de la dignidad humana frente a la tentación de ver en las personas simples objetos inanimados para la propia utilidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular al grupo y a la delegación de la Guardia Civil, con el arzobispo castrense, el señor ministro del Interior, el director general de ese cuerpo, que rega a la Virgen del Pilar la fuerza espiritual necesaria para su importante servicio a la sociedad española. Y saludo igualmente a los peregrinos venidos de España, Chile, México y otros países latinoamericanos. Que la fe en Dios, Padre Creador, sea para todos fuente de serenidad y esperanza. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión, ayer, hoy y siempre la verdad.
Un saludo desde los estudios de Radio HM. Les han informado Isabel Jordán
y Alejandra Medina. Hasta la próxima semana.